Convocan en Cuba una gran protesta contra la represión del régimen en el Día de la Virgen de la Caridad.
Organización Internacional incluye a Roberto de Jesús Quiñones en su lista de los 10 casos más urgentes de injusticias contra periodistas.
Otros dos edificios sufren derrumbes en La Habana.
Dorian amenaza a las Carolinas. Estados Unidos envía ayuda a Bahamas.
Aumenta la tensión entre Venezuela y Colombia.
Mientras Michelle Bachelet advierte sobre reducción de espacio democrático en Brasil, Jair Bolsonaro le responde que de no ser por Pinochet, Chile sería hoy una Cuba.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La oposición y en este caso la Unión Patriótica de Cuba y Cuba Decide han lanzado una convocatoria, hacen un llamamiento para realizar el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, una protesta prácticamente masiva frente a las constantes violaciones de derechos humanos en la isla. Ibé Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
La Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y promotores de Cuba Decide planifican una manifestación pública nacional en contra del incremento de la represión por motivos políticos y de las violaciones a los derechos del pueblo cubano. Para conocer otros detalles, Radio Martí contactó vía telefónica en Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer García, líder de la UMPACU.
Hemos decidido salir el próximo domingo 8 de septiembre, día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, a las 10 de la mañana a las calles, parques y otros sitios públicos a protestar de manera pacífica pero enérgica.
Con el emplazamiento, la Unión Patriótica de Cuba exige al gobierno cubano no más presos políticos, no más abusos policiales contra ciudadanos indefensos, no más cubanos víctimas de violaciones a su derecho a salir y a regresar a su país.
También queremos manifestar públicamente nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las valientes damas de blanco, a los defensores de las libertades religiosas y a los activistas LGBTI que sufren también persecución, así como nuestro apoyo y solidaridad con toda persona y organización pacífica que promuevan el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Según Ferrer, la acción también es en repudio a la implementación de un acuerdo de diálogo político, cooperación y comercio entre la Unión Europea y el régimen cubano.
La Unión Europea ponga fin a este acuerdo y que exija sustanciales cambios en materia de derechos humanos en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, la organización internacional One Free Press Coalition incluyó al abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces, sentenciado a un año de prisión por el régimen cubano, en su lista de los 10 casos más urgentes de injusticias contra periodistas, publicada el martes.
El objetivo de la coalición es llamar la atención sobre los casos más apremiantes de periodistas atacados por perseguir la verdad.
La policía cubana golpeó y detuvo a Quiñones el 22 de abril mientras cubría un juicio como colaborador de Cubanet. Tras su liberación, 5 días después, el régimen dijo que su conducta constituía resistencia y desobediencia y le impuso cargos y una multa.
Y otros dos edificios han sufrido derrumbes allí en Centro Habana. Yolanda Huerga informa.
Los ocupantes de un edificio de 3 pisos que se derrumbó totalmente en la calle Virtudes entre Manrique y Campanario en Centro Habana fueron ubicados en locales destartalados, algunos también en peligro de derrumbe.
Dicen las autoridades que en este momento no hay de dónde tener a esas personas. Algunas gente las mandaron para la Casa de la Cultura, los sitios locales, así, tiendas que estaban cerradas. A mucha gente las mandaron para el PRE, que está en Amistad y Barcelona, que ahí sacaron a los muchachos porque ese precio está cayendo.
Corroboró Joana Ceruto Atalay, quien pudo oír el enorme estruendo que produjo la caída de la mole de cabillas y concreto, abatida por el tiempo y la desidia.
Vi un arquitecto y le dijo a toda la gente del edificio que desabonaran porque ese edificio se iba a derrumbar, pero que la gente ya llevaba tiempo quejándose.
No hubo que lamentar pérdidas de vida, pero sí muchos perdieron sus escasas posesiones.
Gente que vivían al lado del edificio, que pensaron que el derrumbe no les iba a afectar y se le quedó todo adentro.
Y a pocas horas, unas cuadras más arriba, en la misma calle Virtudes, entre Gervasio y Velasco Aín, otra edificación multifamiliar perdió las escaleras y el techo, dejando a todos los que allí viven sin poder bajar ni subir.
Estaba la brigada de apuntalamiento.
Comentó un vecino del lugar, Tomás Pérez.
No sé si irán a evacuar por si quedan gente viviendo.
El gobierno cubano espera cerrar 2019 con unas 42.000 viviendas construidas, una pequeña parte del déficit habitacional general en Cuba, que según datos oficiales llega a las 800.000 viviendas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y por otra parte, el remolque de un tractor volcó el martes en una carretera de la provincia de Granma con el saldo de 22 personas heridas, 4 de ellas de gravedad.
Los heridos más graves han sido diagnosticados con fracturas de cráneo y tórax y se encuentran internados en los hospitales provinciales Celia Sánchez en Manzanillo y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo.
Las autoridades locales informan que las causas del accidente están siendo investigadas. Hasta mayo pasado se habían contabilizado 4.134 accidentes de tránsito en la isla, con un saldo de 269 muertos y 3.063 heridos, según indicó la Dirección Nacional de Tránsito.
Y aquí en el exilio, el Comité Cubano de Derechos Humanos ha emitido un comunicado en el cual respalda plenamente la solicitud del activista cubano Ramón Saúl Sánchez de que se le otorgue la residencia legal en Estados Unidos.
El comité considera que el rechazo por parte del gobierno estadounidense de la residencia permanente de Sánchez, presidente del movimiento Democracia, es injusta y constituye una violación de sus derechos civiles y políticos.
Señala que Sánchez ha residido en territorio estadounidense como refugiado político por más de 50 años y sus problemas legales en Estados Unidos fueron el resultado de su activismo por el retorno de la democracia a Cuba.
Indica que nunca fue condenado por ningún acto violento y su negativa a testificar no debería constituir un obstáculo para su residencia permanente en los Estados Unidos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5:08 minutos. Dorian sigue su avance y allí en las Carolinas están preocupados. En tanto, en Bahamas hay crisis por escasez de alimentos y 90% de las viviendas resultaron destruidas en Ábaco y Gran Bahama. Estados Unidos envía ayuda y Tony Cano informa.
Sobrevivientes del huracán Dorian caminaban este miércoles sobre los escombros de casas destrozadas por vientos feroces. Luchaban por abastecer generadores y hacían fila para obtener alimentos después del paso de una de las tormentas caribeñas más poderosas que devastó y provocó una crisis humanitaria. Aquí en Washington, el presidente Donald Trump anunció el envío de ayuda a Bahamas. Gran parte de Bahamas fue golpeada, como muy poca gente ha logrado ver. Estamos ayudando con asistencia humanitaria solicitada por el gobierno bahamense. Tenemos numerosos helicópteros y equipos de expertos para apoyarnos. Necesitan nuestra ayuda, dijo el mandatario estadounidense, al tiempo que el premier del territorio hablaba a la población sobre la devastación. Estamos en medio de una de las mayores crisis en la historia de nuestro país, dijo el primer ministro de Bahamas, Hubert Mills, en una rueda de prensa. Podemos esperar que se registren más muertes. Esto es solo información preliminar, señaló. Dorian, la tormenta más dañina que ha golpeado al país insular, mató al menos a 7 personas. Pero el alcance de la destrucción apenas estaba apareciendo. Un video aéreo de las islas Abaco, en el norte de Bahamas, mostró una gran devastación. Decenas de personas acudieron a Facebook para tratar de encontrar a seres queridos. Las agencias de ayuda estimaron que decenas de miles de los 400.000 habitantes del país necesitarían alimentos y otro tipo de apoyo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Venezuela, mientras se agudiza la crisis económica interna, crece la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro con su vecino Colombia ante las denuncias realizadas por el mandatario en disputa de una posible intervención militar en su país y el anuncio de prácticas militares. Álvaro Algarra con los detalles de esta información.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de Colombia de utilizar la removilización de disidentes del disuelto grupo guerrillero de las FARC de Colombia para empezar un conflicto militar entre ambos países.
He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela.
Maduro, además, ordenó realizar ejercicios militares en la zona fronteriza en los próximos días. Tras el anuncio, el experto en seguridad y defensa, Hernán Castillo, catalogó como extremadamente grave la decisión.
La alerta naranja que toma el régimen tiene que ver con la organización de Brasil y Colombia. Bueno, en resolver el problema de colombianos guerrilleros narcoterroristas en Venezuela.
Castillo destaca que Maduro busca algún conflicto internacional para fortalecerse en lo interno.
Con mira a unir políticamente el país en lo interno. Entonces, sin embargo, bueno, sabemos que la institución militar venezolana es totalmente ineficiente, pues está totalmente despolitizado.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y después de las críticas que ha hecho la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la reducción de espacio democrático en Brasil, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro ha criticado a su vez a la señora Bachelet y elogió el golpe militar de 1973 en Chile.
Y Bolsonaro escribió en su página de Facebook: Bachelet olvida que su país no es Cuba gracias al valor de quienes detuvieron a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre.
Asimismo es, el padre de Bachelet, recordemos, fue un oficial de la Fuerza Aérea que se opuso al general Augusto Pinochet durante el golpe. Estuvo en prisión, fue torturado y murió en cautiverio en 1974.
Bolsonaro emitió sus declaraciones en momentos en que la funcionaria de la ONU expresó preocupación por el aumento en la tasa de homicidios en Brasil a manos de la policía, así como las supuestas restricciones a las libertades civiles en la nación sudamericana.
Y a las 5:14 ya tenemos por aquí la información del tiempo a través de la línea telefónica, el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Rafael, buenos días. Saluda a Joan, Maite, Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, condiciones muy estables para el tiempo en Cuba, Rafael. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central por algún arrastre que queda de Dorian. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, esperando Alborada, Guajira. Hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda, rollo, Guajira.
Alborada Guajira, la pincelada entre semanas, previo precisamente al programa que tiene los fines de semana nuestra colega Maite Rodríguez, sábado y domingos.
Soy Guajiro.
En este caso tienes que decir soy Guajiro. ¿No?
Sí, señor. Buenos días a Cuba. Gracias por promocionar mi programa. Uh-huh. Y sobre todo porque es una cosa que hago con mucho gusto. Me gusta mucho lo que estoy haciendo. Y ser guajira, de alguna manera, también es algo que me enorgullece. Y me gusta mucho también esa convocatoria de coge por la guardarraya. Me gusta, la verdad. Bueno, vamos a escuchar un retrato musical hoy de lo que es o de lo que fue realmente ese campo cubano. Amarra la yegua, decía Celia Cruz, y aquí está ella. Cirilo ensilla la yegua. Cirilo ensilla la yegua, increíble, ¿no? Era un momento en que Cuba tenía, el campo cubano, una prosperidad que hoy no disfruta. Un momento en que había mameyes, en que habían pollos, en que la gente podía amarrar su yegua a la entrada de su conuco, de su finca, y podía trabajar. Sacarle el mejor provecho a esa tierra fértil y productiva que fue la tierra cubana. Hoy hay un retrato diferente a este que acaba de hacernos Celia de manera tan musical y tan bonita. Hay un retrato de la realidad cubana que es bien duro, es triste y es la realidad. Desde Palma Soriano tenemos hoy una entrevista con Osmay Aranda y él nos va a poner también en situación este retrato actual del campesinado en Palma Soriano.
Sí, no, aquí no se ve ningún tipo de avance con el tema de los campesinos. Más bien han dejado de producir porque todo está por encima y quienes compran son los revendedores. El problema es que ellos entregan y no le pagan. Y lo que están es disgustados, no ven el resultado económico y la vida está muy muy mala. Campesinos de a pie, lo que no tienen ni guante, ni soga, ni machete, ni guataca, nada de eso, aparte que todo es muy caro. No tienen acceso a estos instrumentos de trabajo. Además, el salario es tan miserable que si lo cogen para eso, no comerían. Aquí lo que más producen es el plátano burro o el llamado fondo. Nada más. Es decir, no se produce ni boniato, ni yuca, nada, ni calabaza. Aquí lo único que se ve es fondo y nuevo, porque hay que cortarlo nuevo para comérselo.
Es una realidad agobiante cada día amanecer, cada día salir al campo, ¿no? Y escuchar a campesinos quejarse, lamentarse de esta triste situación a la que no pueden poner remedio de manera inmediata. Ellos trabajan, pero el salario es miserable, como dice Osmay Aranda, ¿no? No les da para más, ni siquiera para mejorar sus condiciones mínimas de trabajo. El fongo, ese plátano de Cuba, de los campos cubanos, que es un plátano burro, también le dicen así, y que no tiene las mismas, digamos, cualidades, ¿no?, a la hora de hacer un buen fufú o unos tostones, porque es un plátano de menor calidad. Es lo único que en este momento están cosechando y comiendo, consumiendo, los campesinos cubanos que salen a faenar de sol a sol. Yo creo que Palma Soriano se merecía otro destino, otra oportunidad, y el resto de la isla, por supuesto. Los campesinos están marginados. Esta es la realidad con la que vivimos hoy y la que nos cuenta también Osmay Aranda.
¿Y qué es lo que ellos hacen? Se trasladan hacia el pueblo, que es de donde pueden ellos, por ejemplo, alimentarse. Por ponerte solo un ejemplo, sino de otros lugares, buscando la misma vianda en el pueblo. Porque realmente, aparte de la sequía grande que hay aquí en lo que es la provincia de Santiago de Cuba y Cuba entero, pues realmente no producen, el que produce lo produce muy poco. Y realmente cuando lo entregan no tienen beneficio porque se tardan 5, 6, 7 meses sin que el gobierno le pague. Se tienen que abandonar la tierra porque realmente no tienen una yunta de huey buena, no tienen nada. Y si se la roban tienen que pagarla, es decir, el campesino aquí está marginado totalmente.
No tienen nada, están marginados totalmente. Y sobre todo cuando tú eres miembro de una oposición activa y eres campesino o tienes una idea diferente a la que el gobierno de Cuba cree que es la correcta, pues te es más difícil mantenerte, ¿no? Subsistir, sacar adelante tu siembra, sacar adelante a tu familia, que es lo más importante, ¿no? Es la realidad y los campesinos de Cuba hoy tienen además las difíciles condiciones de contar con nada. Como decía Osmay, ¿no?
Yo creo, Maite, que en términos de oposición, el campesinado cubano es el más crítico. Es más crítico que incluso el opositor que está en la ciudad.
Yo creo que el estar en la ciudad y tener un poco más de posibilidades, digamos, de desenvolvimiento en los negocios, en algunas cosas, en recibir divisas o familia en el exterior, hay muchas condiciones que a lo mejor favorecen a que la gente de la ciudad tenga mucho más perspectiva y a veces dejan de involucrarse entonces en cosas que son de verdad de compromisos políticos, ¿no? Y el campesinado ha perdido tanto, está tan atrás en esa lista de prioridades del gobierno, que creo que esa realidad lo ha puesto en esa situación de, digamos, de vanguardia, ¿no? De protesta, de estar con una opinión mucho más clara, más diáfana. Y me satisface mucho saber que esta gente tiene el norte, ¿no? Su brújula bien enfocada, que saben lo que quieren en la producción, lo que quisieran hacer con sus vidas, con su trabajo y también en la política. Y el activismo de ellos realmente es fuerte, porque además esto tienen las peores condiciones. Ayer yo hablaba con Osmay y tenía la presión alta, por ejemplo. Y me decía, no tengo medicamentos, estoy a base de cocimiento. Porque además para ellos, ahora nos va a contar de manera mucho mejor que lo que puedo hacer yo, ¿no? Para ellos significa una vida tan tan básica, de tener lo mínimo, que las medicinas, si en la ciudad pueden faltar, en el campo todavía es peor, porque el acceso a los servicios se ha deteriorado muchísimo, de una manera de verdad que es una preocupación real. Vamos a escuchar precisamente cómo está el momento, en este momento, el tema de la salud, la atención a los servicios básicos a esa población rural.
En el tema de la medicina, te pudiera decir que en la farmacia no hay nada. Yo mismo soy hipertenso y este año no he cogido medicamentos. En el tema del trato de la salud, aquí está infectado de dengue. Y los hospitales están llenos. Es diario, la cantidad de personas que ingresan, aparte que el régimen siempre lo trata de tapar, pero aquí han muerto de dengue. Es decir, el trato sanitario aquí con la población es muy próxima. Otra parte, si sabes que estás en contra del gobierno y llegas allí, sabes que te vas a morir. Tienes que, si por ejemplo yo me enfermo, mi esposa, mi hijo, tenemos que pasar la enfermedad en la casa con los pocos recursos que tengamos, porque realmente llegar allí es entregarnos a la muerte.
Qué triste, ¿no? Entregarse a la muerte sencillamente porque él sabe que como si se enferma él o alguno de los suyos, como el gobierno los tiene marcados y saben quién es Osmay o quiénes son la gente que están a su alrededor, pues pueden salir de un hospital con cualquier situación peor de la que entraron. Yo quisiera que Osmay, si nos está escuchando hoy, porque a veces no tienen ni siquiera un radiocito para poder oírnos, ¿no? Tuviera en cuenta que hemos intentado poner bien en blanco y negro todas sus palabras, lo que nos ha dicho. Hacer un retrato, no como el que hacía Celia al principio, un retrato musical bonito de ese campo, sino un retrato real, porque es lo que corresponde en estos momentos, ¿no? Uno no puede vivir aislado de la realidad, aunque a veces toquemos temas que tienen que ver con el campesinado y con Cuba, con el campo, como puede ser la guayabera, como como puede ser Las Palmas, o cualquier otro tema, que también son interesantes y son parte de la cultura, ¿no?, del campesino. Yo creo que escucharlos a ellos hablar, sentir lo que ellos sienten, intentar darle voz, es nuestra misión más importante, es lo que nos corresponde. Y para eso estamos aquí cada mañana, amaneciendo en Alborada, Guajira, y también los fines de semana en Soy Guajiro. Por cierto, voy a invitarlos a escuchar un programa este fin de semana sobre lo que era Cuba, los anuncios comerciales, los productos que salían en la radio, en la televisión, y que venían del campo, como los frijoles, como el café, como la leche condensada, que se procesaba gracias a la leche que producían las vacas cubanas, y los campesinos cubanos atendían ese ganado. En fin, vamos a intentar también hacer en Soy Guajiro un poco esa historia. Pero bueno, ya nos toca irnos hoy. Vamos a despedirnos con una canción a Palma Soriano, el pueblo de Osmay, en la voz del gran Benny Moré. Hasta mañana, Cuba. Buenos días.
Dale sabrosura, dale sabrosura. Igual de noche que por el día, llenan sus calles ramos de flores. Cuando tú vayas allí, mi hermano, no te sorprendas si una palmera te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano. Te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano.
Palma Soriano, me voy.
Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Allí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Buenos días. Buenos días a aquellos que a partir de esta hora 5:30 sintonizan Radio Martí Noticias. Empezamos a las 5 y estaremos hasta las 7 de la mañana con información sobre Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, como siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez. En la redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Además del ayuno que realiza en Santa Clara Guillermo del Sol, en protesta por la prohibición del régimen al impedir salir al exterior a opositores y activistas, Radio Martí ha conocido que la opositora Yolanda Carmenate se encuentra también en huelga de hambre. Está en ayuno desde hace 3 días, demanda atención médica para su hijo Cristian Pérez, a quien le han suspendido los medicamentos que tomaba por una fractura en su brazo derecho. Está recluido en la prisión provincial de Las Tunas, conocida por El Típico. Yolanda Carmenate integra la Unión Patriótica de Cuba y está llevando a cabo su huelga en la sede principal del grupo allí en Santiago de Cuba, según dijo a Radio Martí.
Por mi hijo, porque no le han dado el tratamiento que lleva. Ayer lo llevaron al hospital y entonces en vez de ponerle un tratamiento, lo que hicieron, que yo pensé que lo iban a enyesar, lo que hicieron fue no hacerle nada y le suspendieron los medicamentos que tenía. Entre ellos, la vitamina B, le quitaron la duralgina que se la estaba tomando para el dolor y un anti inflamatorio que ya no le hacía efectivo porque el dolor superó el analgésico. Bueno, se lo quitaron todo. He estado tomando algunos líquidos, pero ya lo voy a suspender porque en vez de mejorar las cosas, lo que hace es empeorar. Entonces ya tengo que eliminar el líquido y que sea lo que Dios quiera. Yo lo que quiero es ayudar a mi hijo, cueste lo que me cueste, porque creo que el corazón se me está partiendo porque no puedo resolver este problema. Lleva 20 días con eso fracturado y no resuelvo nada. Lo están torturando física y psíquicamente. Ya él no puede más con ese dolor.
Ese es precisamente el dolor de Yolanda Carmenate ante la situación que afronta su hijo en prisión. Cristian Pérez, hijo de esta opositora, fue golpeado por agentes policiales el 12 de agosto cuando fue arrestado en la ciudad de Las Tunas, lo cual provocó una fractura en su brazo derecho. Al entrar en prisión fue llevado al hospital donde le inmovilizaron la extremidad, pero el yeso se ha deteriorado y no se lo han reemplazado, según dijo su madre a Radio Martí.
Mientras a familiares de la dama de blanco y expresa política Xiomara Cruz Miranda expresan que, aunque la salud de la activista ha tenido una leve mejoría, no reciben la debida información por parte del personal médico que la atiende en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana. Clara Iznaga, que es su hija, precisó a Radio Martí que los doctores solo le dicen que hay que esperar.
Le pregunto al médico si mi mamá ya ha tenido alguna mejoría y no me responde, no sabe explicarme porque ya lleva días con el tratamiento y yo le pregunto que si hay alguna mejoría y no me dice. Entonces le han hecho placa, le han hecho tal y no nos han dado respuesta que el resultado de la placa ni el tal ni de nada. Por la mañana en el médico se le pregunta, doctor, ¿usted ha visto alguna mejoría? ¿Cómo está el estado de salud de mi mamá? Y no sabe decirme, no me dice nada. Ella lleva una pila de días con el dolor ese, con los cólicos y se le dice al médico. Se se le dice al médico y nada, y está cansada, decirse al médico y el médico no le da solución. Y cada vez que mi mamá tiene un dolor, cualquier cosa, el médico te dice que eso es producto de la misma enfermedad, pero no le dan solución. Entonces, cuando uno no hay el medicamento para darle, no había paracetamol para los dolores, que es como médico, tiene que decirme si hay alguna mejoría, si ha mejorado, si ha empeorado, si el medicamento le está haciendo bien. Él no sabe nada, él, no, él dice que hay que esperar.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. A comienzos de agosto de este año fue liberada bajo la licencia extrapenal tras agravarse su salud mientras se encontraba hospitalizada en terapia intensiva en el Hospital La Covadonga en La Habana. La activista contrajo una infección en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila que ha deteriorado considerablemente su estado físico.
Tal como les hemos venido informando, la Unión Patriótica de Cuba y promotores del proyecto Cuba Decide han convocado para una protesta nacional, en el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, el día 8. La protesta no solo es contra las violaciones de derechos humanos del régimen cubano, sino también contra esta reunión y este acuerdo de diálogo político y de cooperación entre La Habana y Bruselas, entre el régimen cubano y la Unión Europea. Ahora hemos conocido que ambas partes pusieron fecha para una cita de alto nivel y tenemos los detalles con Amado Gil.
Entre Cuba y la Unión Europea existe un acuerdo de diálogo político y de cooperación que entró en vigor en noviembre del 2017 de forma provisional. Este martes se llevó a cabo en La Habana el primer encuentro del Comité Conjunto, integrado por funcionarios cubanos y de la Unión Europea. La reunión, según informó la Cancillería cubana, se refirió al establecimiento de los diálogos sobre políticas sectoriales y la importancia de incrementar el comercio y las inversiones entre las partes. También se habló, como dice la activista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, de la ley Helms-Burton.
Se habló también de forma detallada de la necesidad de contrarrestar la ley Helms-Burton y sus efectos extraterritoriales, porque se plantea que están impactando sobre personas naturales y jurídicas de Europa.
Pero de lo que nunca se habló, apunta Roque Cabello, es del más importante de los temas, los derechos humanos.
No se dijo ni una palabra de derechos humanos, para nada. Se habló de derechos humanos.
La reunión del Comité Conjunto acordó que el próximo lunes, el 9 de septiembre, se llevará a cabo la segunda reunión del Consejo Conjunto, liderado por la jefa de la diplomacia del bloque europeo, Federica Mogherini, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Pero en síntesis, esto no es nada más que más de lo mismo.
El bloque europeo es el principal socio comercial de Cuba, con un intercambio comercial que superó los 2.600 millones de euros el año pasado. Y también es el primer inversor en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 5:37 y aunque las sanciones de Estados Unidos a Cuba se incrementaron en los últimos meses, empresarios de este país en materia de telecomunicaciones viajaron a La Habana para explorar negocios.
Quieren hacer negocios con Etexa. La directora de la compañía estatal Etexa y una de las anfitrionas de este encuentro, Mayra Arevich, dijo a periodistas que están trabajando en el desarrollo de la infraestructura, pero recordó que también tienen la barrera del embargo sobre las telecomunicaciones.
Por la parte estadounidense estuvieron directivos de Liberty Latin America y otras tres compañías. Arevich descartó especificar en qué áreas concretas Cuba presentará proyectos a los estadounidenses en el foro que concluye hoy jueves.
Y de la realidad cubana está hablando en Colombia Orlando Gutiérrez Boroná, quien preside el Directorio Democrático Cubano, una de las organizaciones del exilio. Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana se encuentran en territorio colombiano para expresar su solidaridad con los demócratas de ese país suramericano. Esto fue lo que nos dijo Gutiérrez Boroná.
En primer lugar, estamos aquí en apoyo a la democracia colombiana. En segundo lugar, hemos visto como el pueblo aquí, como la sociedad, rechaza la violencia terrorista, quieren paz, quieren progresar. Este es un país que está teniendo un crecimiento económico tremendo, es un país, un bello país con gente muy buena, y vemos que la sociedad no acepta este tipo de situación, este tipo de viraje hacia el caos y el terror y la violencia. Y nuestra conferencia aquí se ha expuesto el tema de la situación real de Cuba, a dónde lleva un poder conspirativo, a dónde lleva una tiranía totalitaria. y también seguimos en nuestras gestiones la Comisión Justicia Cuba.
Y a pocos días de haberse estrenado en el Festival de Cine de Venecia, en la Mostra de Venecia, la cinta titulada Wasp Network o Red Avispa, que narra la historia de los cinco espías cubanos liberados por Barack Obama, la crítica no ha llevado muy bien al largometraje dirigido por el francés Olivier Assaya. Durante el programa Tras la Noticia de Radio y Televisión Martí, que conduce Cari Roque, el crítico de cine Alejandro Ríos resaltó varias partes de la película donde los hechos ocurridos han sido tergiversados.
Esta película, vamos a decir, el diario Granma acaba de sacar un elogio sin haberla visto, lo cual ya la hace muy sospechosa. Está basada en un libro que se llama Los Últimos Soldados de la Guerra Fría, de un brasileño de apellido Moraes. Ese brasileño fue presentado en Cuba por el difunto Roberto Fernández Retamar. O sea, tiene ya un sesgo oficial. La idea era hacer algo en el medio, una cosa según ellos y según el que escribió en el libro Testimonio. Sin embargo, todo apunta a que, por ejemplo, he leído que la organización Hermanos a Rescate trafica droga, o sea, está puesto, parece, en la película. Los clips que se han visto, ya hay algunos clips que se han filtrado en YouTube, son lamentables en términos de actuación y en términos de propaganda, porque es una película absolutamente de propaganda. Por supuesto que omite casi todo lo que no le conviene al castrismo. Poner que la boda de Ana Margarita Martínez y Roque, uno de los espías, que ahora es un alcohólico, decir que fue el acontecimiento del exilio cubano, está faltando a la verdad. O sea, alegrarse como uno de los personajes en uno de los clips que vi de la muerte de Mascanosa es realmente lamentable. Y constantemente todos los comentarios, toda la prensa se refiere a grupos terroristas, no grupos anticastristas. Es muy curioso el término. Siempre es grupos terroristas. Afortunadamente, Cari, y esto es para hacer honor a la verdad, yo he leído hasta ahora todas las críticas que han salido, 5 o 6 críticas, Variety, Hollywood Reporter, ¿sabes? Las revistas que estaban allí cubriendo el estreno tienen la obligación de hacer críticas de cine, no política ni nada, y todas la califican como una muy mala película. Afortunadamente es una mala película.
También entrevistada por Cari Roque en el programa Tras la Noticia de Radio Televisión Martí, la activista anticastrista Silvia Iriondo criticó lo que hasta ahora ha trascendido de la película Wasp Network, Red Avispa.
Una película como esta, que tuerce completamente la historia, es una vergüenza y es una burla, porque esta historia representa uno de los crímenes más grandes que han sido cometidos de la larga historia de crímenes por la dictadura castrista, constatado por instancias internacionales, entre ellas la Aeronáutica Civil Internacional, que determinó que esas avionetas indefensas que parecen motonetas en el aire fueron simplemente derribadas en espacio aéreo internacional sin ninguna provocación y sin ningún aviso. Ahí fueron asesinados 4 jóvenes. Hubieron muchos relacionados con la red de avispas que testificaron en contra de los 5 que fueron encontrados culpables por un jurado en Miami, cuyo jurado no había un solo cubano americano. Gerardo Hernández, el cabecilla de esto, fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, y sinceramente es algo que le falta el respeto a esos, a la memoria de esos 4 jóvenes y también a las familias que han sido enlutadas por este crimen.
Palabras de la activista exiliada Silvia Iriondo sobre el filme que ha sido exhibido en Venecia, La Red de Avispa. Entre tanto, el ex diplomático estadounidense cubano-americano Otto Reich ha denunciado que Cuba es un gobierno militar, dictatorial, unipartidista, comunista y totalitario. En una reciente entrevista con el diario 14 y medio, Reich subrayó que Cuba necesita de una presión interna por parte del pueblo, combinada con presión externa por parte de los países democráticos.
A su juicio, muchos de los países europeos están equivocados en su política hacia Cuba, en especial España, porque ayudan a explotar al pueblo cubano a través de la industria hotelera, donde los trabajadores reciben alrededor del 10% de sus salarios y el gobierno de la isla se queda con la diferencia. La vieja Europa occidental, concluyó el político, es más explotadora que la Europa oriental, la excomunista, que sí entiende lo que sucede en Cuba y lo que siente el pueblo cubano.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este sábado 7 de septiembre desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. En esta ocasión, celebrando los 40 años de la ordenación episcopal de Monseñor Agustín Román, primer obispo cubano en los Estados Unidos. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa a la Virgen de la Caridad del Cobre este sábado 7 de septiembre a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El régimen cubano ha sido rápido en la represión. Tan pronto se dio a conocer la convocatoria que han entablado tanto la Unión Patriótica de Cuba como el grupo Cuba Decide para esta protesta del día 8, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y es el tema que aborda a continuación Luis Felipe Rojas, la censura en Internet. Luis Felipe.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí, con el anuncio de la Unión Patriótica de Cuba y la organización Cuba Decide de que el próximo 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, saldrán a las calles a protestar de manera masiva contra la represión en la isla. Inmediatamente las autoridades cubanas, a través de la empresa de telecomunicaciones Etexa, dejó sin datos móviles a varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba, entre ellos a su coordinador general, el opositor José Daniel Ferrer García. En cuentas de Twitter de algunos de los activistas empezaron con la denuncia, porque el anuncio de la Unión Patriótica de Cuba es el de salir a las calles de manera masiva, protestar contra la represión, en favor de la libertad de los presos políticos y en apoyo a las demás organizaciones que dentro de la isla luchan por los derechos humanos. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Amigos, son las 5:47 minutos, tenemos en La Habana una temperatura de 26 grados Celsius, la sensación térmica es de 28, hay un calor húmedo y este es el pronóstico para las próximas horas, calor húmedo sofocante, dígame usted. Bien, Dorian se acerca a las Carolinas y Dorian es de nuevo categoría 3, tenemos la información con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Pues, ¿qué tal, Rafael? Efectivamente, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Dorian en los 31.7 grados de latitud norte y los 79.5 grados de longitud oeste. Esto es a unos 130 kilómetros al sur-sudeste de Charleston, en Carolina del Sur. Los vientos de Dorian son del orden de los 185 kilómetros por hora, como tú bien dices, Rafael, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Y se esperan algunas fluctuaciones en su intensidad con un debilitamiento para el sábado. Dorian se está moviendo hacia el norte a 13 kilómetros por hora y debe inclinar su rumbo hacia el nordeste esta mañana, acercándose a la costa de Carolina del Sur y Carolina del Norte esta noche, con una presión mínima de 957 milibares. Bueno, Cuba, magníficas condiciones del tiempo, muy estables, como tú bien dices, mucho calor. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nassau. El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, aseguró que enviará fuerzas policiales y de defensa adicionales a Abaco y Gran Bahama, ya que se han registrado casos de pillaje y saqueos tras el paso del huracán Dorian, que, según confirmó, ha causado al menos 20 muertos.
Caracas. Nicolás Maduro confirmó el despliegue de tropas en la frontera con Colombia y la puesta en marcha de un sistema de misiles en preparación de un conflicto armado provocado, según él, por el presidente colombiano Iván Duque.
Nueva York. Google pagará una multa récord de $170 millones por las autoridades de comercio y la fiscal general de Nueva York de que obtuvo grandes beneficios al recopilar ilegalmente información personal de niños sin el consentimiento de sus padres.
Europa.
Londres. El proyecto de ley que veta una retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo el 31 de octubre superará este viernes el trámite parlamentario, según un acuerdo alcanzado entre el gobierno conservador y la oposición.
Roma. Tras casi un mes de crisis política, Italia tiene ya un nuevo gobierno, una coalición entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas y el socialdemócrata Partido Demócrata, que encabezará Giuseppe Conte y que jura este jueves sus cargos.
Moscú. Sin avances terminó la reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en la que abordaron las perspectivas de la firma de un tratado de paz para poner fin al contencioso territorial en torno a las Islas Kuriles.
Asia.
Hong Kong. La jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam, aseguró hoy que Pekín no tuvo nada que ver en su decisión de retirar oficialmente el proyecto de ley de extradición que originó las protestas, aunque afirmó que las autoridades chinas la respetan y apoyan.
Manila. La policía de Filipinas investiga a una mujer estadounidense por un delito de trata de personas después de haber sido detenida en el aeropuerto de la capital filipina cuando intentaba salir del país con un bebé de 6 días escondido en su equipaje de mano.
Seúl. Samsung Electronics anunció por sorpresa que mañana 6 de septiembre lanzará en Corea del Sur el primer smartphone plegable del mundo, el Galaxy Fold, después de que la empresa se viera obligada a retrasar su estreno debido a problemas técnicos.
Oriente Medio, África.
Teherán. El presidente iraní Hassan Rouhani ordenó a la Agencia de Energía Atómica de Irán abandonar a partir de este viernes sus compromisos relativos a la investigación y al desarrollo estipulados en el acuerdo nuclear de 2015.
Kabul. Al menos 5 personas murieron y otras 35 resultaron heridas en un atentado talibán con una furgoneta cargada de explosivos allí en Kabul, que según los insurgentes iba dirigido contra un convoy de fuerzas militares extranjeras.
Kinshasa. Un estudio que monitoreó a más de 1,000 sobrevivientes de ébola en la República Democrática del Congo halló que tenían mayores posibilidades de morir en el primer año después de recuperarse.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión brutal de la Policía Nacional Revolucionaria en los carnavales de La Habana no tiene precedentes en la larga lista de abusos y atropellos de este cuerpo represivo al que el desaparecido dictador Fidel Castro se refirió como los protectores del pueblo. En años anteriores, dicen todos los habaneros que participaron en los carnavales, que la policía intervenía cuando se producía algún disturbio o alteración entre los ciudadanos que participaban en esas fiestas. No acudían para evitar un problema o mantener el orden. Intervenían a paro limpio. sin preguntar, sin tratar de apaciguar los ánimos. Lo de ellos era golpear o lanzarles los perros. Pero este año no ha sido así. Sin producirse discusiones o altercados entre los manifestantes, sin que existiera alteración alguna, la policía se lanzaba a paro limpio contra un grupo repartiendo golpes indiscriminadamente a cualquier ciudadano, especialmente a los de la raza negra, como han denunciado testigos presenciales y víctimas en declaraciones exclusivas a Cubanet, que también ha distribuido un video donde queda demostrado el brutal ataque a ciudadanos de a pie. Había una alta cerca para controlar a los manifestantes. Entre ellos, cientos de policías con perros aterrorizaban a la población. Del otro lado de la cerca, muestra el video, más policías con perros. En varias ocasiones, la policía que estaba entre los que desfilaban, empujaban a patadas y golpes a cualquiera de los ciudadanos. Los tiraban contra la cerca y allí los molían a palos. Después, los alzaban en vilo y los tiraban por encima de la cerca como si fueran un saco de papas. Y allí los recibían los otros policías y los seguían golpeando, pateándolos en el suelo. Traten de ver ese video de Cubanet y está también en las redes sociales. Todas las dictaduras caen. La que lucía más fuerte e invencible, la de la Unión Soviética, terminó. Cayó la de Batista. Un día terminará la dictadura comunista de Cuba. Muchos de los líderes escaparán. Pero esos policías no encontrarán cloaca donde esconderse y tendrán que responder de sus abusos y crímenes. Y entonces llorarán y pedirán perdón. Quizás ya sería muy tarde para ellos.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Candelita, Pitu y Soler, no es un trío musical, no, son estos peloteros cubanos que conectaron jonrones anoche en las Grandes Ligas. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher derecho cubano Jorge Hernández acaba de firmar un contrato para jugar en la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua, la Liga Invernal, con el equipo Leones de León. Según le aseguraron fuentes a Cibercuba, Hernández firmó un contrato con ese equipo de los Leones, uno de los favoritos en Nicaragua. El Cienfuero Hernández fue firmado por el equipo de los Medias Rojas de Boston, pero después fue liberado. En la última temporada de la Serie A1 de Italia, con el equipo Godó Baseball, ganó 2 partidos, perdió 8 y terminó con un promedio de carreras limpias de 5.78. Por otra parte, el pitcher zurdo cubano de los Yankees de Nueva York, Aroldi Chapman, fue elegido relevista del mes de agosto por la Liga Americana. En el mes de agosto, Chapman salvó 9 partidos y llegó a 40. El cubano Jordan Álvarez fue elegido novato del año del mes de agosto por la Liga Americana al batear para 309, conectó 9 cuadrangulares e impulsó 26 carreras con el equipo Astros de Houston, donde también juegan los cubanos Yulieski Gurriel y Alegmis Díaz. Y anoche, el pelotero cubano Jorge Soler disparó su jonrón número 40, llegó a 101 impulsadas y su equipo de los Reales del Kansas City superó 5-4 a los Tigres de Detroit. Primer pelotero en la historia de la franquicia de los Reales que llega a 40 bambinazos. Otro cubano, José Dariel Pito Abreu, anoche disparó un sencillo, llegó a 29 jonrones, impulsó 2, acumula 106, batea para 281, pero aún así su equipo de Chicago perdió ante el Cleveland 8-6. Joan Moncada 4-2 por Chicago y por Cleveland, el también cubano Yasiel Puig de 5-2 con impulsada llegó a 74 y anotó 1 y batea para 254. Mookie Betts anoche conectó 2 jonrones, llegó a 25 y el Boston derrotó 6-2 al Minnesota. Pete Alonso llegó a 45 jonrones en el triunfo de los Mets 8-4 ante Washington. Texas perdió ante los Yankees 4-1 con jonrones de Aaron Judge y Gleyber Torres, mientras que el pinero Raisel Iglesias anoche salvó su encuentro número 29 en el triunfo del Cincinnati 8-5 ante Filadelfia. El también cubano Candelita Iglesias disparó su 10º jonrón y en la 7ª entrada le dio ventaja al equipo rojos de Cincinnati contra el Filadelfia. Por último, en la 9ª entrada, en su parte final, el Pittsburgh anotó 3 carreras y dejó al campo a los Marlins de Miami con marcador final de 6-5, derrota para el dominicano José Ureña. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organización internacional incluye al periodista y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones en su lista de los 10 casos más urgentes de injusticias contra periodistas.
Reportan derrumbes en otros 2 edificios en Centro Habana.
Estados Unidos anuncia en Colombia que va a destinar 120 millones de dólares en ayuda humanitaria para atender la crisis migratoria venezolana.
Crece la tensión entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y Bogotá ante las denuncias de Caracas de una posible intervención militar colombiana en su país.
El huracán Dorian, ahora de nuevo categoría 3, con vientos máximos de 185 kilómetros por hora, está situado a 130 kilómetros apenas al sur-sureste de Charleston, en Carolina del Sur.
Y en Hong Kong, la jefa del Ejecutivo anunció el miércoles que retirará el polémico proyecto de ley sobre las extradiciones a China.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, iniciando la segunda hora de transmisión. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La UNPACU y el proyecto Cuba Decide han hecho una convocatoria, han hecho un llamamiento para que haya una protesta nacional en Cuba el día 8 de septiembre, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ibet Pacheco tiene los detalles tras haber conversado con José Daniel Ferrer.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y promotores de Cuba Decide planifican una manifestación pública nacional en contra del incremento de la represión por motivos políticos y de las violaciones a los derechos del pueblo cubano. Para conocer otros detalles, Radio Martí contactó vía telefónica en Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU.
Hemos decidido salir el próximo domingo 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, a las 10 de la mañana a la calle, parque y otros sitios públicos a protestar de manera pacífica pero enérgica.
Con el emplazamiento, la Unión Patriótica de Cuba exige al gobierno cubano no más presos políticos, no más abusos policiales contra ciudadanos indefensos, no más cubanos víctimas de violaciones a su derecho a salir y a regresar a su país.
También queremos manifestar públicamente nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las valientes damas de blanco, a los defensores de las libertades religiosas y a los activistas LGBTI que sufren también persecución, así como nuestro apoyo y solidaridad con toda persona y organización pacífica que promuevan el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Según Ferrer, la acción también es en repudio a la implementación de un acuerdo de diálogo político, cooperación y comercio entre la Unión Europea y el régimen cubano.
La Unión Europea ponga fin a este acuerdo y que exija sustanciales cambios en materia de derechos humanos en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, la organización internacional One Free Press Coalition incluyó al abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Ace, sentenciado a un año de prisión por el régimen cubano, en su lista de los 10 casos más urgentes de injusticias contra periodistas publicada el martes.
El objetivo de esta coalición es llamar la atención sobre los casos más apremiantes de periodistas que han sido atacados por difundir la verdad.
La policía cubana golpeó y detuvo a Quiñones el 22 de abril mientras cubría un juicio como colaborador de Cubanet. Tras su liberación 5 días después, el régimen dijo que su conducta constituía resistencia y desobediencia y le impuso cargos y una multa.
Y La Habana, concretamente Centro Habana, ha sido escenario del derrumbe de otros 2 edificios. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los ocupantes de un edificio de 3 pisos que se derrumbó totalmente en la calle Virtudes entre Manrique y Campanario en Centro Habana fueron ubicados en locales destartalados, algunos también en peligro de derrumbe.
Dicen las autoridades que en este momento no hay de dónde tener a esas personas. Alguna gente las mandaron para la Casa de la Cultura, los sitios locales, así, tiendas que estaban cerradas. A mucha gente las mandaron para PRE, que está en la Amistad y Barcelona, que ahí sacaron a los muchachos, porque ese precio se paga yendo.
Corroboró Joana Ceruto Atalay, quien pudo oír el enorme estruendo que produjo la caída de la mole de cabillas y concreto, abatida por el tiempo y la desidia.
Vi un arquitecto y le dijo a toda la gente del edificio que desabogaran porque este edificio se iba a derrumbar, pero que la gente ya llevaba tiempo quejándose.
No hubo que lamentar pérdidas de vida, pero sí muchos perdieron sus escasas posesiones.
Gente que vivían al lado del edificio, que pensaron que el derrumbe no les iba a afectar y se le quedó todo.
Y a pocas horas, unas cuadras más arriba, en la misma calle Virtudes, entre Gervasio y Velasco Aín, otra edificación multifamiliar perdió las escaleras y el techo, dejando a todos los que allí viven sin poder bajar ni subir.
Está la brigada de apuntalamiento.
Comentó un vecino del lugar, Tomás Pérez.
No sé si irán a evacuar o por si quedan gente viviendo.
El gobierno cubano espera cerrar 2019 con unas 42.000 viviendas construidas, una pequeña parte del déficit habitacional general en Cuba, que según datos oficiales llega a las 800.000 viviendas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el remolque de un tractor se volcó el martes en una carretera de la provincia de Granma, con el saldo de 22 personas heridas, 4 de ellas de gravedad.
Los heridos más graves han sido diagnosticados con fracturas de cráneo y tórax. Se encuentran internados en los hospitales provinciales Celia Sánchez en Manzanillo y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo.
Las autoridades locales informan que las causas del accidente están siendo investigadas. Hasta mayo pasado se habían contabilizado 4.134 accidentes de tránsito en la isla, con un saldo de 269 muertos y 3.063 heridos, según indicó la Dirección Nacional de Tránsito.
Y aquí en el exilio, el Comité Cubano de Derechos Humanos ha emitido un comunicado en el cual respalda plenamente la solicitud del activista cubano Ramón Saúl Sánchez de que se le otorgue la residencia legal en Estados Unidos.
El comité considera que el rechazo por parte del gobierno estadounidense de la residencia permanente de Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, es injusta y constituye una violación de sus derechos civiles y políticos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar en Cúcuta, Colombia, que va a destinar más de 120 millones de dólares en ayuda humanitaria para atender el mayor desplazamiento externo de personas en el hemisferio, en este caso, la crisis migratoria venezolana.
Así lo anunciaron en Cúcuta el secretario adjunto de Estado, John Sullivan, y el director general de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, Mark Green.
En su visita fueron acompañados por Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente Trump, miembros de la coalición humanitaria de Juan Guaidó y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos.
La donación proveerá apoyo vital que incluye comida de emergencia y asistencia médica para los venezolanos que están en Brasil, Colombia, Ecuador y en toda la región. Según la ONU, la cifra de personas que han huido de Venezuela por la crisis supera los 4 millones.
Y mientras se agudiza la crisis económica interna en Venezuela, crece la tensión entre Nicolás Maduro e Iván Duque en Colombia. Hay denuncias de Maduro y de ellas nos habla Álvaro Algarra.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de Colombia de utilizar la removilización de disidentes del disuelto grupo guerrillero de las FARC de Colombia para empezar un conflicto militar entre ambos países.
He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela.
Maduro además ordenó realizar ejercicios militares en la zona fronteriza en los próximos días. Tras el anuncio, el experto en seguridad y defensa Hernán Castillo catalogó como extremadamente grave la decisión.
La alerta naranja que toma el régimen tiene que ver con la organización de Brasil y Colombia. Bueno, en resolver el problema de colombianos guerrilleros narcoterroristas en Venezuela.
Castillo destaca que Maduro busca algún conflicto internacional para fortalecerse en lo interno.
Con mira a unir políticamente el país en lo interno. Entonces, sin embargo, bueno, sabemos que la institución militar venezolana es totalmente ineficiente, pues está totalmente despolitizado.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Julio Borges, encargado de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, denunció una estrategia desestabilizadora por parte de grupos criminales internacionales que recibirían el apoyo del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En entrevista con La Voz de América, Borges aseguró que el regreso a las armas de antiguos líderes de la extinta guerrilla colombiana de las FARC es un tema de enorme preocupación y que quieren prender las alarmas sobre lo que hay detrás de la noticia.
El caso venezolano no se trata solamente de una dictadura, no se trata solamente ya de un Estado fallido, sino que ahorita subimos un tercer escalón, que es el caso de un Estado que protege el terrorismo. Y no se trata solamente de este grupo que aparece como un grupo terrorista y narcotraficante, se trata de la presencia del ELN, y ustedes pueden ver que toda la frontera venezolana del lado venezolano ya está tomado por el tema guerrilla y narcotráfico. Y además de eso, es todo lo que es el historial que existe de grupos como el caso de Hezbollah, o grupos que con el tema de las drogas financian con el tema droga a grupos radicales islámicos, incluso que tienen incidencia sobre Europa. De manera que es un tema ya global y que Venezuela se ha convertido en el santuario del mundo entero de lo que significa la destrucción democrática del mundo libre.
Y Borges agregó que se trata de una operación que nació en el Foro de Sao Paulo y que tiene como meta seguir esa triangulación entre Caracas y La Habana buscando desestabilizar toda la democracia en la región.
A las 6:12 vamos con otras noticias. Dorian es de nuevo huracán categoría 3 y se está acercando a las Carolinas. Precisamente el presidente Donald Trump ha señalado que los estados tanto de Carolina del Norte como del Sur están en alerta y el mandatario informó que Estados Unidos está también facilitando ayuda humanitaria a Bahamas. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
Pese a los temores, Dorian no llegó a la costa de Florida.
Tuvimos suerte en Florida, mucha, mucha suerte.
La misma suerte que tuvieron los puertorriqueños, que también vieron pasar el huracán de cerca sin que les impactara de pleno, como les ocurrió hace 2 años con el huracán María.
Estábamos muy bien preparados en Puerto Rico. Tuvimos suerte en Puerto Rico, que lo esquivó por muy poco, de hecho.
Estados Unidos se ha librado del impacto de Dorian de momento, porque permaneció en Bahamas, islas a las que la administración Trump está ayudando.
Impactó a buena parte de Bahamas, como pocos habían visto antes, pero estamos ofreciendo ayuda humanitaria a petición del gobierno de Bahamas.
Dorian ha reducido su fuerza. Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional señaló que parte de la costa este estadounidense sigue en alerta.
quizás vientos huracanados, pero seguro con fuerza de tormenta tropical, así como tormentas con oleajes de 1 a 2 metros y también considerables lluvias de hasta 25 centímetros o más en parte de las Carolinas.
De momento, las autoridades aconsejan a los residentes de esos dos estados que mantengan la guardia hasta el viernes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y la Organización Panamericana de la Salud contactará a sus socios internacionales para mover recursos de todo tipo para ayudar a las necesidades de salud creadas en las Bahamas tras el paso del huracán Dorian. Los detalles los ofrece Radio 1.
La Organización Panamericana de la Salud informó que se pondrá en contacto con socios internacionales para movilizar recursos humanos y financieros y responder a las necesidades del sector sanitario solicitadas por el gobierno de las Bahamas tras el paso del huracán Dorian. La tormenta dañó las instalaciones de salud e inundó hospitales en las islas Ábaco y en Gran Bahama. El personal de la OPS ayuda a las autoridades en las evaluaciones de saneamiento e higiene del agua, así como de infraestructura de instalaciones de salud. Unas 400 personas se refugiaron en la clínica Marsh Harbor en Ábaco y aún no se han podido confirmar los informes preliminares de muertos y heridos. La OPS destacó que las grandes inundaciones en las dos islas afectadas, los daños en el Hospital Rand Memorial de la ciudad de Freeport en Gran Bahama, el desplazamiento de personas como resultado de daños o pérdidas materiales y los traumas psicológicos de la población podrían acarrear problemas adicionales de salud pública.
Son ahora las 6:15. En Holguín, en la ciudad de Holguín, hay 25 grados, la sensación térmica es de 27. Y para hoy se pronostica, al igual que en otras zonas de Cuba, es lógico, ¿no?, un calor húmedo sofocante. De momento hemos conocido que hay intervalos nubosos y los vientos de 6 a 11 kilómetros por hora. Vamos a la información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Gabriel se aleja del Caribe mientras Dorian se acerca a las Carolinas. Lázaro.
Muy bueno, Rafael. Efectivamente, con vientos de 85 kilómetros por hora, la tormenta tropical Gabriel, ubicada en las aguas del Atlántico, a unos 1.300 kilómetros al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde, ha continuado moviéndose con rumbo noroeste a 11 kilómetros por hora y se pronostica el mismo rumbo de este sistema en los próximos días, aumentando su velocidad de traslación y alejándose de los intereses del Caribe, que es lo mismo, por supuesto, alejarse de los intereses de Cuba. No hay peligro para Cuba con Gabriel. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Un estudio realizado en Honduras, El Salvador y Guatemala revela cuáles son los principales detonantes de la migración hacia Estados Unidos. La investigación, tal como nos dice Yasmín López, se hizo en los 60 municipios con mayor migración en el llamado Triángulo Norte.
Este estudio encontró tres factores propulsores de la migración. El primero, el déficit económico. Según este estudio, no tener un empleo aumenta 200 veces la probabilidad de migrar hacia los Estados Unidos.
El hecho de vivir con un presupuesto mensual abajo de $400 por mes hasta un nivel de $200 al mes en los tres países del Triángulo del Norte y que ese ingreso no sea capaz de satisfacer las necesidades básicas de la familia es un disparador también importante de la decisión de migrar.
El segundo disparador de la migración, aseguran, es la victimización, es decir, haber sufrido al menos una experiencia de violencia o crimen, ya sea extorsión, robo violentos o amenazas de pandillas.
Por ejemplo, los robos en la calle es un gran disparador.
La tercera razón tiene que ver con los lazos transnacionales, es decir, los vínculos de los posibles migrantes con familiares o amigos radicados ya en Estados Unidos. Según este estudio, se necesita ser receptor de remesas para tener la intención de migrar, ya que esto garantiza el financiamiento de la migración irregular, los coyotes. Autoridades en Estados Unidos, por su parte, aseguran que muchos de los migrantes utilizan a los menores para llegar al país país sin tener bases suficientes para migrar.
Protegeremos a los menores reduciendo los incentivos a los adultos, incluyendo a traficantes de personas que explotan a los menores en una peligrosa jornada hacia la frontera, utilizándolos para ir en contra del sistema y ser liberados en Estados Unidos.
Según Creative, este estudio servirá para crear proyectos de desarrollo que ataquen el origen de la migración. Para ellos, las medidas implementadas por Estados Unidos podrían mitigar el flujo migratorio, pero no resolver el problema social y económico de fondo. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Se acrecienta la preocupación en torno a la polémica entablada entre Teherán y Washington por el asunto del acuerdo nuclear. Ahora el gobernante iraní Hassan Rouhani ha ordenado levantar todos los límites en la investigación y el desarrollo del sector nuclear. Esto es un nuevo paso que reduce los compromisos adoptados en el 2015 en este acuerdo. Franz Press amplía.
El gobierno de Irán ordenó el miércoles un nuevo paso que reduce los compromisos adoptados con la comunidad internacional en materia nuclear.
Y yo desde ahora anuncio el tercer paso, que a la Organización de Energía Atómica se le ordene empezar inmediatamente lo que se necesite en el campo de investigación y desarrollo.
El 1 de julio, Irán anunció que había incrementado sus reservas de uranio enriquecido por encima del máximo de 300 kilogramos establecido por el acuerdo en 2015. La Agencia Internacional de la Energía Atómica dijo el 30 de agosto que las reservas de uranio iraníes eran de unos 360 kilogramos y que alrededor de 10% se enriqueció al 4,5%. Teherán y tres países europeos, Reino Unido, Francia y Alemania, discuten desde hace unos días las formas para salvar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, amenazado desde que Estados Unidos se retirara unilateralmente en mayo de 2018. El presidente iraní dijo que ambas partes estaban cerca de un acuerdo sobre la forma de resolver algunos asuntos espinosos, pero Washington descartó el miércoles la concesión de derogaciones para permitir una línea de crédito para Teherán, como había propuesto Francia.
Sancionamos ayer, sancionamos el viernes, sancionamos hoy. Hay más sanciones en camino. No podemos dejar más claro que estamos comprometidos con esta campaña de máxima presión y no buscamos garantizar ninguna excepción o renuncia.
En su política de sanciones y mano tendida, el presidente Donald Trump reiteró que no le importaría reunirse con Rouhani en la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Son las 6:21 y la jefa del Ejecutivo hongkonés anunció el miércoles que retirará el polémico proyecto de ley sobre las extradiciones hacia China, que provocó un movimiento de protesta sin precedentes, cediendo así a una de las principales reivindicaciones clave de los manifestantes. Leonardo Feldman con el informe.
Carrie Lam, líder de Hong Kong, anunció el retiro del proyecto de ley de extradición. Precisamente esta propuesta fue lo que provocó el comienzo de las manifestaciones que ya llevan más de 13 semanas.
Lo que sucedió en los últimos dos meses conmocionó y entristeció al pueblo de Hong Kong e hizo que todos estuvieran preocupados y molestos por Hong Kong. Todos están muy preocupados y esperan resolver la situación actual.
Esas fueron las declaraciones de Lam. Sin embargo, activistas como Joshua Wong no están satisfechos con el anuncio.
De hecho, es demasiado tarde. En los últimos dos meses, con nuestra huelga y protestas, estamos muy conscientes de la represión de los derechos humanos. No más de 1.200 activistas fueron arrestados. Más de 100 de nuestros compañeros fueron procesados.
Las manifestaciones han llegado hasta la invasión del aeropuerto, cerrándolo por unos días. Además, hubo enfrentamientos con la policía, no solo en el aeropuerto, sino también en las calles de Hong Kong. En ocasiones, el gobierno chino ha estado realizando maniobras en las afueras de la ciudad. Aún se desconoce si este anuncio por parte de Lam reducirá la motivación de los manifestantes para protestar. Leonardo Feldman, Voz de América.
En Gran Bretaña, los diputados rechazaron la propuesta del primer ministro Boris Johnson de convocar elecciones legislativas anticipadas a mediados de octubre. Y en Italia, después de un mes de crisis política, el Partido Demócrata y el Movimiento Cinco Estrellas han logrado formar un nuevo gobierno.
Italia superó un mes de crisis política el martes con la formación de un nuevo gobierno. Tras una reunión con el presidente Sergio Mattarella, el primer ministro Giuseppe Conte, que mantiene su puesto, anunció la composición de un ejecutivo formado por 7 mujeres y 14 hombres. De esta manera, el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas alcanzaron acuerdos tras la tormenta desencadenada por el exministro de Interior, Matteo Salvini. Como ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Luigi Di Maio. Con tan solo 33 años, Di Maio, jefe político del Movimiento 5 Estrellas, se convierte en el canciller más joven de la historia italiana. La cartera del interior fue para Luciana Morghese, quien sustituirá al polémico ultraderechista Matteo Salvini, que pasó los 14 meses de su mandato endureciendo la política migratoria italiana. El nuevo gobierno entrará formalmente en funciones el jueves y en los próximos días tendrá que obtener la confianza de las dos cámaras del Parlamento. Los mercados italianos dieron la bienvenida al nuevo gobierno con un alza en la Bolsa de Milán.
En China, los consumidores ya no necesitan tarjeta de crédito para pagar sus compras, ni siquiera un teléfono móvil. Les basta con escanear el rostro, una tecnología que triunfa allí. Detalles a continuación.
Sonríe para pagar. Es una frase que se vuelve más y más común en varios establecimientos chinos, donde el reconocimiento facial ya empieza a sustituir al popular pago con celulares o los códigos QR. La tecnología de reconocimiento facial también ayuda a proteger nuestra privacidad. De la forma tradicional es muy peligroso poner una contraseña, porque si alguien se para a tu lado puede verla. Pero el pago con reconocimiento facial es diferente. Podemos completar el pago con nuestros rostros, que es muy importante para la seguridad de nuestra cuenta. Para pagar en un comercio, los consumidores tienen que suministrar una fotografía de su cara a su cuenta bancaria o a un sistema de pago móvil. Una vez en la tienda, solo tienen que presentarse ante un escáner especial. Una vez que terminaste el registro, será mucho más fácil comprar y pagar. Es diferente al pago en el supermercado tradicional en el que tienes que esperar en la fila. Es muy problemático. Esta clase de pago es conveniente y nos ahorra tiempo. El sistema de pago comienza a extenderse y no es exclusivo de las grandes corporaciones internacionales. El líder del servicio Alipay ya ha instalado máquinas en 100 ciudades del país. La tecnología va más allá. Ya se usa para encontrar fugitivos entre la muchedumbre, localizar a personas que cruzan la calle fuera de los pasos de peatones o para desbloquear un ordenador.
El quinteto de Puerto Rico avanzó a la segunda fase en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en China. China sigue estando de moda. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de Puerto Rico cumplió su sueño y tras 17 años de espera sacó su pase para la segunda ronda del Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina gracias a una trabajada victoria ante el equipo de Túnez, campeona de África, a la que derrotó con una nueva remontada y un triple final de Gary Brown, que desató la locura en Cantón, allá en China. El partido terminó 67-64 a favor del equipo puertorriqueño. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy jueves tendremos un total de 12 partidos, donde veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos. A propósito, ningún cubano estará lanzando en la jornada de hoy jueves en la MLB. Jason Vargas estará a las 2:35 de la tarde de hoy jueves por el equipo de Filadelfia ante los Rojos de Cincinnati. A la 1:10 de la tarde, hora de Cuba, el equipo de los Medias Blancas de Chicago va a depender de Reinaldo López ante los Indios de Cleveland. En tanto, José Suárez estará en la lomita a las 3 de la tarde, hora de Cuba, por el equipo de los Angelinos de Los Ángeles contra los Atléticos de Oakland. Otro latino que lanzará hoy jueves será Eliezer Hernández por el equipo de los Marlins de Miami en Pittsburgh ante el equipo de los Piratas a las 7 de la noche. El zurdo colombiano José Quintana lanzará a las 7 de la noche a Cuba por el equipo de los Cachorros de Chicago ante los Cerveceros de Milwaukee. Martín Pérez estará en la lomita por Minnesota a las 7 de la noche ante los Medias Rojas de Boston. Y por último, Marco González, México-estadounidense, será el último latino que lanzará hoy jueves por el equipo de los Marineros ante el líder en el oeste de la Liga Americana, los Astros de Houston, de los cubanos Alexmis Díaz, Jordan Álvarez y el espirituano Yulieski Gurriel. Tras los últimos resultados en las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Los Mellizos de Minnesota lo hace por la división central y los Astros de Houston por la división del oeste. En cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Bravos de Atlanta continúa viento en popa y a toda vela. San Luis tiene ventaja corta ante los Cachorros y los Cerveceros de Milwaukee, mientras que los Dodgers de Los Ángeles ya prácticamente tiene ganada la división del oeste de la Liga Nacional con una ventaja de más de 17 partidos sobre Arizona. Después aparecen San Francisco, los Padres de San Diego y los Rockies de Colorado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. A esta hora hay una temperatura en las ciudades en fuegos de 26 grados Celsius, pero la sensación térmica indica 29 grados. Intervalos nubosos es el pronóstico para hoy y los vientos del este de 5 a 10 kilómetros por hora. Entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En la asistencia técnica, Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Cumple hoy el día número 25 de ayuno el opositor Guillermo del Sol. Está haciendo su huelga de hambre en Santa Clara, en protesta por la prohibición del régimen a que opositores y activistas viajen al exterior. Entre tanto, la opositora Yolanda Carmenate también está en huelga de hambre. Está en ayuno desde hace 3 días, demandando atención médica para su hijo Cristian Pérez, a quien le han suspendido los medicamentos que tomaba por una fractura en su brazo derecho. Está recluido en la prisión provincial de Las Tunas, conocida por El Típico. Carmenate integra la UMPACU y está llevando a cabo su ayuno en la sede principal del grupo opositor en Santiago de Cuba, según dijo a Radio Martí.
Por mi hijo, porque no le han dado el tratamiento que lleva. Ayer lo llevaron al hospital y entonces en vez de ponerle un tratamiento, lo que hicieron, que yo pensé que lo iban a enyesar, lo que hicieron fue no hacerle nada y le suspendieron los medicamentos que tenía. Entre ellos, la vitamina B, le quitaron la duralgina que se la estaba tomando para el dolor y un antiinflamatorio que ya no le hacía efectivo porque el dolor superó el analgésico. Bueno, se lo quitaron todo. He estado tomando algunos líquidos, pero ya lo voy a suspender porque en vez de mejorar las cosas, lo que hace es empeorar. Entonces ya tengo que eliminar el líquido y que sea lo que Dios quiera. Yo lo que quiero es ayudar a mi hijo, cueste lo que me cueste, porque creo que el corazón se me está partiendo porque no puedo resolver este problema. Lleva 20 días con eso fracturado y no resuelvo nada. Lo están torturando física y psíquicamente. Ya él no puede más con ese dolor.
Testimonio desgarrador de Yolanda Carmenate. Su hijo, Cristian Pérez, fue golpeado por agentes policiales el 12 de agosto cuando fue arrestado en la ciudad de Las Tunas, lo cual provocó una fractura en su brazo derecho. Al entrar en prisión fue llevado al hospital donde le inmovilizaron el brazo, pero el yeso se ha deteriorado y no se lo han reemplazado, según dijo su madre a Radio Martí.
Por otro lado, familiares de la dama de blanco y expresa política Xiomara Cruz Miranda expresan que, aunque la salud de la activista ha tenido una leve mejoría, no reciben la debida información por parte del personal médico que la atiende en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana. Clara Aiznaga, su hija, precisó a Radio Martí que los doctores solo le dicen que hay que esperar.
Le pregunto al médico si mi mamá ya ha tenido alguna mejoría y no me responde, no sabe explicarme porque ya lleva días con el tratamiento y yo le pregunto que si hay alguna mejoría y no me dice. Entonces le han hecho placa, le han hecho tal y no nos han dado respuesta que el resultado de la placa ni el cambio de nada. Bueno, la mañana en el médico se le pregunta, doctor, ¿usted ha visto alguna mejoría? ¿Cómo está el estado de salud de mi mamá? Y no sabe decirme, no me dice nada. Ella lleva una pila de días con el dolor ese, con los cólicos y se le dice al médico. Que se le dice al médico y nada, y está cansada, decírselo al médico y el médico no le da solución. Y cada vez que mi mamá tiene un dolor, cualquier cosa, el médico te dice que eso es producto de la misma enfermedad, pero no le dan solución. Entonces, cuando uno no hay el medicamento para dar, no había paracetamol para los dolores, que es como médico, tiene que decirme si hay alguna mejoría, si ha mejorado, si ha empeorado, si el medicamento me está haciendo bien. Él no sabe nada, él dice que hay que esperar.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. A comienzos de agosto de este año 2019 fue liberada bajo licencia extrapenal tras agravarse su salud mientras se encontraba hospitalizada en terapia intensiva en el Hospital La Covadonga en La Habana. La activista contrajo una infección en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila que ha deteriorado considerablemente su estado físico.
Y la convocatoria para una protesta el día 8 de septiembre, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, que ha lanzado la UNPACO junto al grupo de Cuba Decide, no solo va contra las violaciones de derechos humanos en Cuba, sino también en contra de este diálogo político y de cooperación, del cual han venido hablando y reuniéndose representantes del régimen y de la Unión Europea. También se ha puesto fecha para una cita de alto nivel entre Cuba y el bloque europeo, según nos cuenta Amado Gil.
Entre Cuba y la Unión Europea existe un acuerdo de diálogo político y de cooperación que entró en vigor en noviembre del 2017 de forma provisional. Este martes se llevó a cabo en La Habana el primer encuentro del Comité Conjunto, integrado por funcionarios cubanos y de la Unión Europea. La reunión, según informó la Cancillería cubana, se refirió al establecimiento de los diálogos sobre políticas sectoriales y la importancia de incrementar el comercio y las inversiones entre las partes. También se habló, como dice la activista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, de la ley Helms-Burton.
Se habló también de forma detallada de la necesidad de contrarrestar la ley Helms-Burton y sus efectos extraterritoriales, porque se plantea que están impactando sobre personas naturales y jurídicas de Europa.
Pero de lo que nunca se habló, apunta Roque Cabello, es del más importante de los temas, los derechos humanos.
No se dijo ni una palabra de derechos humanos. Para nada se habló de derechos humanos.
La reunión del Comité Conjunto acordó que el próximo lunes, el 9 de septiembre, se llevará a cabo la segunda reunión del Consejo Conjunto, liderado por la jefa de la diplomacia del bloque europeo, Federica Mogherini, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Pero en síntesis, esto no es nada más que más de lo mismo.
El bloque europeo es el principal socio comercial de Cuba, con un intercambio comercial que superó los 2.600 millones de euros el año pasado. Y también es el primer inversor en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y aunque las sanciones de Estados Unidos a Cuba se incrementaron en los últimos meses, empresarios de ese país en materia de telecomunicaciones viajaron a La Habana para explorar negocios.
Quieren hacer negocios con Etexa. La directora de Etexa y una de las anfitrionas de este foro, Mayra Arevich, dijo a periodistas que están trabajando en el desarrollo de la infraestructura, pero recordó que también tienen la barrera del embargo sobre las telecomunicaciones.
Por la parte estadounidense estuvieron directivos de Liberty Latin America y otras tres compañías. Arevich descartó especificar en qué áreas concretas Cuba presentará proyectos a los estadounidenses en el foro que concluye hoy jueves.
Y hablando de foros, tiene lugar uno en Colombia donde se ha hablado de Cuba. Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana se encuentran en territorio colombiano para expresar la solidaridad con los demócratas de ese país suramericano. Y Orlando Gutiérrez Boroná, quien preside el Directorio Democrático Cubano, está allí en Bogotá y dijo esto para Radio Martí.
En primer lugar, estamos aquí en apoyo a la democracia colombiana. En segundo lugar, hemos visto como el pueblo aquí, como la sociedad, rechaza la violencia terrorista, quieren paz, quieren progresar. Este es un país que está teniendo un crecimiento económico tremendo, es un país, un bello país con gente muy buena. Y vemos que la sociedad no acepta este tipo de situación, este tipo de viraje hacia el caos y el terror y la violencia. Y nuestra conferencia aquí se ha expuesto el tema de la situación real de Cuba, a dónde lleva un poder conspirativo, a dónde lleva una tiranía totalitaria. Y también seguimos en nuestras gestiones, la Comisión Justicia Cuba.
Varios medios de prensa colombianos dan cuenta de la presencia allí en Bogotá de este grupo de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Hablando de periodistas que entrevistan a figuras que hablan de Cuba, en una reciente entrevista con el diario 14 y medio, el ex diplomático estadounidense cubano-americano, Otto Reich, subrayó que Cuba necesita de una presión interna por parte del pueblo combinada con una presión externa por parte de los países democráticos.
A su juicio, muchos de los países europeos están equivocados en su política hacia Cuba, en especial España, porque ayuda a explotar al pueblo cubano a través de la industria hotelera, donde los trabajadores reciben alrededor del 10% de sus salarios y el gobierno de la isla se queda con la diferencia. La vieja Europa occidental, concluyó el político, es más explotadora que la Europa oriental, la excomunista, que sí entiende lo que sucede en Cuba y lo que siente el pueblo cubano.
Y a pocos días de haberse estrenado en el Festival de Cine de Venecia la cinta Red Avispa, que narra la historia de los 5 espías cubanos liberados por la administración de Barack Obama, la crítica no ha llevado muy bien a este largometraje. Durante el programa Tras la Noticia de Radio y Televisión Martí que conduce Cari Roque, el crítico de cine Alejandro Ríos resaltó varias partes de la película donde los hechos ocurridos fueron tergiversados.
Esta película, vamos a decir, el diario Granma acaba de sacar un elogio sin haberla visto, lo cual ya la hace muy sospechosa. Está basada en un libro que se llama Los Últimos Soldados de la Guerra Fría, de un brasileño de apellido Moraes. Ese brasileño fue presentado en Cuba por el difunto Roberto Fernández Retamar. O sea, tiene ya un sesgo oficial. La idea era hacer algo en el medio, una cosa según ellos y según el que escribió en el libro Testimonio. Sin embargo, todo apunta a que, por ejemplo, he leído que la organización Hermanos a Rescate trafica droga, o sea, está puesto, parece, en la película. Los clips que se han visto, ya hay algunos clips que se han filtrado en YouTube, son lamentables en términos de actuación y en términos de propaganda, porque es una película absolutamente de propaganda. Por supuesto que omite casi todo lo que no le conviene al castrismo. Poner que la boda de Ana Margarita Martínez y Roque, uno de los espías, que ahora es un alcohólico, decir que fue el acontecimiento del exilio cubano, está faltando a la verdad. O sea, alegrarse como uno de los personajes en uno de los clips que vi de la muerte de Mascanosa es realmente lamentable. Y constantemente todos los comentarios, toda la prensa se refiere a grupos terroristas, no grupos anticastristas. Es muy curioso el término. Siempre es grupos terroristas. Afortunadamente, Cari, y esto es para hacer honor a la verdad, yo he leído hasta ahora todas las críticas que han salido, 5 o 6 críticas, Variety, Hollywood Reporter, ¿sabes? Las revistas que estaban allí cubriendo el estreno tienen la obligación de hacer críticas de cine, no política ni nada, y todas la califican como una muy mala película. Afortunadamente es una mala película.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este sábado 7 de septiembre desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. En esta ocasión, celebrando los 40 años de la ordenación episcopal de Monseñor Agustín Román, primer obispo cubano en los Estados Unidos. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa a la Virgen de la Caridad del Cobre este sábado 7 de septiembre a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:43, la temperatura ahora en Melena del Sur, en La Habana, 25 grados. Por cierto, con una sensación térmica de 26. Y el pronóstico para hoy es de intervalos nubosos y los vientos del noreste de 4 a 8 kilómetros por hora. Google va a pagar una multa récord de $170 millones por las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y también de la fiscal general neoyorquina, de que obtuvo grandes beneficios al recopilar ilegalmente información personal de niños sin el consentimiento de sus padres. Y en otro orden, también de índole comercial, el presidente Trump asegura que Estados Unidos no va a hablar con China sobre sanciones a la compañía Huawei. Tony Cano informa.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que Estados Unidos no desea conversar con China sobre la lista negra en la que incluyó a Huawei, mientras las dos economías más grandes del mundo intentan terminar con su guerra comercial. Es una preocupación de seguridad nacional. Huawei es una gran preocupación para nuestros militares, para nuestras agencias de inteligencia, y no estamos haciendo negocios con ellos. Los terminamos en un corto periodo de tiempo. Así que veremos qué sucede con respecto a China, aunque Huawei no ha sido un actor con el que queramos hablar en este momento, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. No está claro si los comentarios del mandatario indican un cambio sobre si estaría abierto a discutir sobre el gigante tecnológico chino en las conversaciones comerciales con Pekín. Trump y el mandatario chino Xi Jinping acordaron en el verano que Estados Unidos alivie las restricciones sobre Huawei Technologies y que China realice compras no especificadas de productos agrícolas estadounidenses. Estados Unidos colocó a Huawei en mayo de este año en su lista negra del Departamento de Comercio, aduciendo temas de seguridad nacional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
6:45 y la cumbre amazónica urgente, que el viernes se reunirá a cuatro países latinoamericanos en la ciudad colombiana de Leticia, lanzará una convocatoria global para unir esfuerzos para la conservación y protección de la Amazonía afectada por incendios y deforestación. Desde Colombia, la agencia FranPress tiene los detalles.
Representantes de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú se reunirán el viernes en la ciudad colombiana de Leticia.
Y de esa cumbre presidencial por la Amazonía y como consecuencia del Pacto de Leticia por la Amazonía, se hará una gran convocatoria global para avanzar en las actividades propias de actividad regional para la conservación.
La cumbre amazónica urgente espera aprobar acciones concretas y un itinerario de actividades para los países amazónicos, la región y la comunidad internacional para proteger la mayor selva tropical del mundo. El encuentro tiene lugar cuando el gobierno brasileño ha sido blanco de críticas internacionales por su respuesta a los incendios que devastan la Amazonía brasileña y que han provocado una crisis ambiental y diplomática. El presidente brasileño Jair Bolsonaro es un escéptico del cambio climático y propugna la explotación minera en reservas indígenas y áreas protegidas. El 60% de la selva amazónica está en Brasil. El resto se extiende por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guayana Francesa.
Una onda tropical abandona las costas de África, pero me informa por interno nuestra productora Maite Rodríguez que se trata de una fuerte onda tropical. ¡Eso viene para acá, Lázaro!
Efectivamente, Rafael, la niña te dice la verdad. Hay una fuerte onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas intensas y que han estado afectando la región de Senegal y Sierra Leona y comenzará a moverse al este, abandonando las costas de África para penetrar las aguas del Atlántico, esta vez con rumbo oeste. Este no es el caso de Gabriel. Así que la semana que viene tendremos fiesta en el Atlántico. Las condiciones que rodean esta onda, Rafael, sugieren su desarrollo como una depresión tropical en los primeros días de la semana próxima, mientras se mueve, repito, con rumbo oeste. Vamos para Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Si todo sale como lo ha venido planeando la infame seguridad del Estado del régimen castrista, dentro de una hora, poco más o menos, el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces estará siendo internado en prisión, no por los falsos cargos que le imputan los que mandan en Cuba, sino por el simple hecho de decir lo que piensa y atestiguar lo que ve con fiel respeto a la verdad. Si alguien pudiera extrañarse por esto que digo, le recuerdo simplemente que para las dictaduras no hay enemigo más temible que la verdad. Quiñones Haces estaba supuesto a ingresar en prisión el próximo 12 de septiembre. Al conocer que esto se había adelantado para el día de hoy, él ha producido las siguientes declaraciones. Dice así este valiente cubano, cito: ya que la presidenta del tribunal que me sancionó y los jueces del tribunal provincial que hicieron el otro montaje de una puesta en escena sobre un presunto acto de justicia aseguran que soy un ciudadano peligroso, he pensado que entonces lo mejor es esperar a que vengan a detenerme en mi propia casa. Espero que lo hagan con la misma aparatosidad y despliegue de fuerzas que de forma tan cobarde han realizado otras veces. En definitiva, no tengo por qué gastar mi dinero en trasladarme a la prisión para cumplir una sanción injusta e ilegal, que es una extraordinaria vergüenza para toda persona que trabaje en un tribunal y se respete. Y continúa Quiñones Haces. Dejo bien claro ante la opinión pública lo siguiente. Soy un hombre pacífico. Jamás he tenido problemas en la vía pública y carezco de conocimientos de defensa personal. Pero voy a defender hasta las últimas consecuencias mi dignidad y no les voy a permitir ni a los militares de la prisión ni a los delincuentes que utilizan en ella para sus trabajos sucios ninguna falta de respeto. Sencillamente porque no les tengo absolutamente ningún miedo. Si a los oficiales de la seguridad del Estado y del Ministerio del Interior se les ocurre usar a los delincuentes que les sirven de chivatos en el interior de la prisión para atacarme, ya están avisados. Lo que ocurra será de su entera responsabilidad. Y voy a la prisión con mi conciencia muy tranquila y con una dignidad que ya quisieran tener siquiera un día aquellos que me han colocado en esta situación. Hasta aquí estas clarísimas palabras de Roberto Jesús Quiñones Haces, un cubano con vergüenza. Que Dios lo acompañe.
En el segmento de Mundo Artístico ya estamos acostumbrados a que Alejandro Escalona nos hable de varias cosas. Hoy, entre lo que nos habla, tenemos la referencia a un famoso rockero estadounidense que ha decidido no apelar la condena que precisamente recibió en Estocolmo.
El rapero estadounidense A$AP Rocky, quien recibió una sentencia suspendida por haber participado en una pelea en Estocolmo, no apelará a su condena por asalto, dijo su abogado el miércoles. A$AP Rocky, cuyo verdadero nombre es Rocky Myers, y dos de sus séquitos fueron condenados el 14 de agosto por haber golpeado a un hombre de 19 años en una discusión. Le habían dicho a la corte que actuaron en defensa propia. El fiscal dijo la semana pasada que no presionaría por una sentencia más severa. A los tres hombres se les permitió regresar a Estados Unidos el mes pasado sin haber cumplido sentencia de cárcel, un resultado aplaudido por el presidente Donald Trump, quien había pedido al primer ministro de Suecia que interviniera en el caso. El miércoles, la revista People nombró a la actriz Priyanka Chopra y a su esposo Nick Jonas de los Jonas Brothers los mejores vestidos de 2019, la primera vez en la historia de la revista de celebridades que una pareja comparte esa distinción. Chopra, de 37 años, una ex Miss Mundo que se convirtió en estrella tanto en Hollywood como en Bollywood, y Jonas, de 26 años, encabezaron la lista anual que incluye al actor Billy Porter y a la campeona de tenis Serena Williams, junto a veteranos como J-Lo, Lady Gaga y Celine Dion. Y esta semana se presentó en el Millennium Stage del Kennedy Center the Air Force Strings Quartet, el cuarteto de cuerdas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El cuarteto tocó piezas de Richard Strauss y Beethoven. El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas está ubicado aquí en Washington. Alejandro Escalona, Voz de América.
El cubano Jorge Soler se convirtió anoche en el primer pelotero en la historia de la franquicia de los Reales de Kansas City en llegar a 40 jonrones en una temporada. Edemio Navas con los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero habanero Jorge Soler disparó su jonrón número 40, llegó a 101 impulsadas y batea para 255 y cooperó a que su equipo Reales del Kansas City derrotara con marcador cerrado de 5-4 al Detroit en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. De esta forma, Soler se convirtió en el primer pelotero en toda la historia de la franquicia de los Reales, que acumula 40 bambinazos y aún faltan poco más de 20 partidos, lo que quiere decir que el cubano Soler va a aumentar su producción en cuanto a cuadrangulares se refiere. Otro cubano, José Dariel Pito Abreu, anoche conectó un sencillo, disparó su jonrón 29, llegó a 106 impulsadas, batea para 281, pero Pito no pudo impedir de que su equipo de los Medias Blancas de Chicago sucumbiera ante el Cleveland 8-6. Joan Moncada se fue 4-2 por Chicago. En tanto por los Indios, el cubano Yasiel Puig se fue de 5-2, impulsó una, anotó una. Asimismo, anoche Mookie Betts disparó dos jonrones, llegó a 25 en el triunfo del Boston ante Minnesota 6-2. Y Pete Alonso continúa haciendo historia. Ayer miércoles disparó su cuadrangular número 45, llegó a 105 impulsadas y su equipo de los Mets superó 8-4 a Washington. Lo perdió Aníbal Sánchez. Los Yankees con dos jonrones, uno de Aaron Judge, su número 20, y el 34 del venezolano Gleyber Torres superó 4-1 al Texas. Y de esa forma los Yankees sigue de líder en el este de la Liga Americana. En Pittsburgh, el equipo local de los Piratas vino atrás con 3 carreras al noveno inning, dejó el campo a los Marlins 6-5. Mientras que Raisel Iglesias anoche salvó su partido número 29 en el triunfo del Cincinnati 8-5 ante los Phillies de Filadelfia. Otro Iglesias, el habanero José Candelita, disparó su 10º jonrón y le dio la ventaja al equipo del Cincinnati en el inning de la suerte, o sea, en la 7ª entrada. Por otra parte, el pitcher cubano Aroldi Chapman fue seleccionado como el mejor relevista por la Liga Americana en el mes de agosto. Chapman salvó en ese mes un total de 9 partidos y acumula 40 en la actual temporada. El novato al mes por la Liga Americana fue el cubano Jordan Álvarez, quien bateó para 309, disparó 9 cuadrangulares e impulsó 26 carreras durante el mes de agosto. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 hacemos ahora un breve recorrido informativo en titulares con las principales noticias.
Convocan en Cuba a una gran protesta contra la represión del régimen en el Día de la Virgen de la Caridad.
Organización Internacional incluye a Roberto de Jesús Quiñones en su lista de los 10 casos más urgentes de injusticias contra periodistas.
Otros 2 edificios sufren derrumbes en La Habana.
El presidente Trump deja abierta la puerta para una posible reunión con el mandatario de Irán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Dorian amenaza a las Carolinas. Estados Unidos envía ayuda a Bahamas.
Mientras se conocía que Washington anuncia en Colombia que va a destinar 120 millones de dólares en ayuda humanitaria para atender la crisis migratoria venezolana.
Aumenta la tensión entre Venezuela y Colombia.
Y mientras Michelle Bachelet advierte sobre reducción de espacio democrático en Brasil, Jair Bolsonaro le responde que de no ser por Pinochet, Chile sería hoy una Cuba.
Radio Martí Noticias.
Punto final para Radio Martí Noticias. Nos aproximamos a las 7 de la mañana. Estará en el aire a partir de esa hora Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hoy hemos estado los mismos de siempre. Teudy Giró en el control de audio. Maite Rodríguez en la producción. Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.